Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy COPE Cantabria está lejos de Santander. Hoy COPE Cantabria realiza la programación desde el Instituto Montes Claros de Reynosa, porque tenemos el placer de formar parte de una nueva edición de la Primavera Cultural. No estamos solos, no estamos en un despacho, estamos rodeados en el salón de actos con los cientos de alumnos del instituto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un auténtico placer volver a formar parte de esta gran familia del instituto, porque la Primavera Cultural es algo que se viene desarrollando con muchísimo cariño desde hace 12 años. Únicamente se ha paralizado por la pandemia. Estamos en la novena edición de algo que surgió como una semana cultural y ahora ha ido formando parte del año a año de este instituto, creciendo cada vez más con importantes ponentes, importantes invitados, con mucha representación pública, política, y hoy, de hecho, queremos comenzar con un plato fuerte. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Hemos invitado al director general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno Regional, Juan Antonio González Fuentes, que está con nosotros. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues no digo muy emotivo, pero sí participar y ver cómo en Cantabria se cuida mucho la cultura en este tipo de actividades que realiza el instituto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que, hombre, yo ya tenía, evidentemente, antes de ser director general, conciencia de la existencia de esta Primavera Cultural. Es la primera vez que estoy in situ, me he quedado impresionado. Yo creo que el trabajo que hace Norberto, el director, y todo el profesorado, y en fin, todas las personas que están trabajando para que esta Primavera Cultural sea una realidad, pues es absolutamente sorprendente. Y yo creo que antes lo hablaba con Norberto, que se ha convertido pues en la cita cultural del sur de la región de Cantabria, sin ninguna duda.
Yo diría no solo para los alumnos y alumnas del instituto, es que está abierto a toda la gente que quiera venir y participar, es un acto abierto, así que nada de hablar de chavales, son actos ponentes, bueno, increíbles, que han organizado y que cada año lo hace con mucho mimo, mucho cariño y mucho trabajo previo, porque tienen gente, que luego lo repasaremos con el director, impresionante en el mundo de la cultura.
Efectivamente, por eso hablábamos que no solamente digamos es importante para, desde un punto de vista académico o para los alumnos del instituto, sino que está abierto para toda la ciudadanía, no solo de Reynosa, de Campo, ¿vale?, de toda Cantabria, y que por eso digo que se ha convertido pues probablemente en la actividad cultural, o una, siempre, nunca vamos a señalarlo una porque luego siempre hay alguien que se enfada, yeah. Pero vamos, que una de las actividades culturales fundamentales del sur de la región.
Juan Antonio, 8 meses en el cargo, recién llegado, ¿qué tal lo lleva?
Ya lo de recién llegado ya no,
ya no, ¿no?
Ya no tanto.
Solo hay que ver la agenda para darse cuenta de...
No tanto. Bueno, pues la verdad es que está siendo, como me habían prometido, está siendo una verdadera experiencia de todo tipo, personal, en fin. Y luego, hombre, eres consciente de que muchas de las cuestiones que desde tu trabajo, tu casa, yo era alguien que sí formaba parte, digamos, del entramado cultural de la región. Ahora conoces mucho mejor, claro, desde dentro, cómo funciona la administración pública y cómo funciona la administración cultural de la región, y cómo funciona la consejería, obviamente.
Tenéis en la consejería pues varios ojitos derecho para trabajar en esta legislatura. Me quedo central tanto en el MUPAC, que va a ser impresionante para el patrimonio prehistórico que tenemos en la región, como en Torlavega impulsar la lechera, ¿no?
Sí, son dos de los, ¿cómo de llamarlo?, dos de los transatlánticos que va a tener esta región en su infraestructura cultural, y se está trabajando en ellos. Es una inversión, insisto, cuando te digo que ahora que conozco cómo funciona la consejería, no tanto la cuestión, que es importantísima, obviamente, del dinero que se va a invertir, sino todo el papeleo, todos los movimientos administrativos que implica unas infraestructuras, la creación de unas infraestructuras de este tipo. equipo. Y tanto la lechera como el MUPAC pues van a ser, yo creo que esos buques insignias, nuevos buques insignias, en este caso, que se van a sumar a la oferta privada que hay en Santander. Santander, lo hemos comprobado ahora, lo hemos hablado tú y yo antes, realmente es que Reynosa está ahora mismo con la, es que estamos a tres cuartos de hora.
Totalmente.
Y son, digamos, buques insignia que van a estar a disposición de todo, de todo el mundo y obviamente de todo el público cántabro.
También, Juan Antonio, creo que tenéis mucha fe y mucha esperanza en el gran trabajo que puede llevar a cabo como director artístico del Palacio de Festivales Esteban Sanbelén, ¿no?
Efectivamente. Esteban lleva ahora mismo prácticamente un mes al frente de la dirección artística del Palacio de Festivales. Digamos que su mano y sus propuestas empezarán a verse exactamente después del verano, cuando acabe el Festival Internacional de Santander. Y, hombre, yo creo que es alguien también con muchísima experiencia en el mundo fundamentalmente de la música. Se está asesorando muy bien en otros terrenos, en el teatro, en otro tipo de músicas, en danza, en cine, y tenemos pues mucha ilusión con que, digamos, esta nueva programación que se va y estos próximos años de programación pues impliquen un cierto cambio, y donde la idea es desde luego no abandonar lo más popular. Hay que buscar un equilibrio, pero que, por ejemplo, en el mundo de la música, que es la especialidad de Esteban, pues se note, no sé cómo decirlo, una apuesta por la calidad.
No sé si lo sabéis, chavales, Juan Antonio González Fuentes, además de ser director general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno Regional, también es consejero delegado de la Sociedad Regional de Educación de Cultura y Deporte, que se nos baila ahí lo que antes era la consejería. Yo tengo que preguntarle, 13 millones de agujero que se han encontrado en los contratos, que novedades tenemos respecto al asunto? Es algo que se ha encontrado en esta nueva legislatura, ¿no?
Bueno, pues la novedad es que son más de 13 millones. La última reunión a la que he asistido se hablaba ya de en torno a un agujero de unos 15 millones. Pues hombre, evidentemente es un lastre. Probablemente es ahora mismo el gran lastre, probablemente no, sin duda ninguna, el gran lastre que tenemos. Es lo que realmente nos está quitando el sueño, porque realmente es un peso que hace complicadísima la vida, el día a día de la propia sociedad. Y luego también estamos siendo conscientes de la importancia que tenía la sociedad debido a su agilidad administrativa pues para poder impulsar iniciativas culturales en la región. Y entonces que uno de los herramientas fundamentales para impulsar tanto las culturales como las deportivas de la región tenga ese lastre multimillonario, pues realmente es un problema que vamos a intentar solucionarlo, pero va a ser complicado.
Complicado esa fluidez y sobre todo todas las actividades que se llevan a cabo sin ese presupuesto. Habrá que ahorrar y sacar dinero donde no haya, ¿no?
Efectivamente, y vamos a intentar, porque habrá que decir que no a muchas cosas, aunque vamos, la idea es intentar decir el no al menor número posible, pero sí que por lo menos durante un tiempo, unos meses, hasta que intentemos que el agujero sea lo más asumible posible, pues apretarnos todos un poco el cinturón y que todos seamos conscientes que existe ese agujero y que lo que no nos podemos permitir, ni como sociedad ni como región, es que ese agujero vaya siendo cada vez más grande.
El último minuto, Juan Antonio, le quiero dedicar a un buen amigo, a Indalecio Sobrino. Ya lo hemos escuchado, lógicamente, porque colabora los viernes Jesús Mazón con nosotros, pero hace muy poquito se ha presentado ese año cultural Indalecio Sobrino, que va a recorrer Cantabria durante todo este año 2024. Es un auténtico placer que él sea el protagonista.
Bueno, pues es una de las iniciativas más veteranas, ¿no? Que ahora mismo tenemos, desde el punto de vista que es positivo. Me parece que esta es la quinta edición de un proyecto que, en fin, que lo que pretende es que los artistas veteranos de la región, esto es complicado de decirlo, pero no se me ocurre otra manera, antes de, digamos, de su desaparición, vean en vida pues el reconocimiento de la región, de los pueblos, que su obra se pueda ver en toda la región.
Le damos un aplauso a Juan Antonio y le despedimos. Un pequeño alto y continuamos.
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos en el Instituto Montes Claros, en la Primavera Cultural. Cadena COPE en Cantabria tiene el placer de formar parte del organigrama de ese plan de actividades para esta semana y pico que tenemos de cultura en el instituto. Y como veis, aquí en el escenario tenemos las mejores magdalenas del mundo que luego habrá que repartir. No sé cómo lo hará Norberto, cómo lo repartirá, si hará un sorteo, pero aquí están las mejores magdalenas del mundo de Gómez Pan y Panadería Torre para todos vosotros. Ya sabe que están en Eras, Astillero Maliaño y dos tiendas en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. A esta hora lo que solemos hacer es actualizar un poquito la información, lo que está sucediendo en Cantabria, para lo que tengamos resumiditos en 3-4 minutos lo más importante, y lo hace el jefe de informativos de COPE Cantabria, Santiago Ruidazúa. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Jaime y buenos días a todos los presentes en el IES. Cuidado que el refranero dice que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, o sea que vigilar de cerca.
Yo.
Vigilar de cerca esas magdalenas, no vaya a ser que se quede alguno con las ganas. Mira, hemos hablado esta mañana con el consejero de Medio Rural, Pablo Valencia. Hemos tenido conocimiento del ataque de lobos a un joven de 17 años, no aquí en Cantabria, sino en una localidad vecina de Asturias. Pero está claro que el lobo está ya a las puertas de los domicilios, como se ha denunciado en más de una ocasión, y este es un ejemplo más. Va a haber una ofensiva importante del Ejecutivo Regional para intentar poner fin a esta situación. De hecho, la cadena COPE puede adelantar que el 17 de este mes la presidenta se va a acercar a Bruselas y al día siguiente el propio consejero Pablo Valencia va a estar en el Ministerio de Transición Ecológica. Solamente voy a recordar un dato. En 2023 hubo más de 2.200 ataques de lobos en nuestra comunidad y de eso se va a hablar en ambas reuniones, con el objetivo de sacar al lobo del Lespre. Hoy se cumple un año, perdón, ayer se cumplía un año del hundimiento del Vilaboa 1. Por cierto, hay una última hora en este sentido, Jaime, ya que el juzgado de instrucción número 5 en Santander, que es el que lleva el caso, ha admitido hoy mismo prorrogar la instrucción de este caso durante 6 meses, al menos hasta el próximo 3 de octubre. Esto, entre otras cosas, va a permitir recibir ese informe de la Comisión Permanente de Investigación, de la que te hablaba ayer la hija del marinero desaparecido, para, bueno, pues tener más datos de lo que ha podido pasar en ese suceso y tomar las responsabilidades que se deriven del mismo. Bueno, pues decía que ayer fue el primer año del hundimiento del Vilaboa 1. Hoy, 4 de abril, se cumple un año del mortal atropello que tuvo lugar a las puertas del camping Somoparque en Suesa y que terminó con la vida de 3 personas. La madre, una madre y un hijo de 19 años, vecinos de Sestao, y una mujer de Santo Domingo de la Calzada, de 68 años, de esta localidad riojana. Las familias pasaban desde hace tiempo sus vacaciones en el camping Somoparque. Recordaremos un hecho que, bueno, pues paralizó el camping y a sus propietarios, buenos amigos de esta casa. Hoy vamos a hablar con una de las trabajadoras que aquel día estaba en esas instalaciones realizando sus servicios. Hemos conocido, en tono más cultural, ya que estáis celebrando y estamos celebrando la Primavera Cultural del IES Montes Claros en Reynosa, hemos conocido cuál va a ser el cartel del próximo Festival de Música La Plaza en Santander. Un certamen que, como sabes, se desarrolla en la Plaza de Toros, y mira, los Miura de este año van a ser Pimpinela, Martita de Graná, estoy viendo las caras de asombro, Sergio Dalma, Rosalén y Malú. Es el plantel principal, los 5 Miura, como digo, en este la Plaza Santander, que va a tener lugar del 11 al 15 de septiembre y cuyas entradas están ya a la venta por los canales habituales. O sea, que el que quiera disfrutar de alguno de los conciertos lo puede hacer en modalidad de conciertos sueltos o comprando el abono, que es más económico. Y te voy a dar un último titular que tiene su cierta gracia. Ya sabes tú que las máquinas expendedoras, las de vending, venden absolutamente de todo, o casi sí, de todo, desde desodorantes hasta patatas fritas, pasando por sándwich de jamón y queso. Bueno, pues en Laredo se ha instalado la primera máquina expendedora en toda España, que lo que va a vender en exclusiva son latas y botes de anchoas de Cantabria.
Anda,
ahí es nada.
¿En exclusiva?
En exclusiva, sí, sí, es la única máquina que se ha instalado. Bueno. Y va a vender única y exclusivamente latitas de anchoa. O sea que si una noche te entran las ganas y quieres sorprender a tus amigos y no tienes anchoas en casa, te acercas a la máquina y te las llevas.
Bueno, eso en verano con todos los amigos y amigas que vienen a visitar Laredo de toda España, seguro que va a ser un éxito ese reclamo de las anchoas.
Hombre, no sé si va a ser como la cola de los Tesla en los cargadores de esta Semana Santa, pero seguramente haya cola delante de la máquina para comprar una lata de anchoas.
Perfecto, original. Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Vamos a conocer también la última hora del deporte con Soinco. Ya sabes que son los auténticos especialistas de reformas en tu cocina o baño. Si vas a realizar una reforma en tu casa, en la cocina, pregunta por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Es una auténtica pasada, te hace la vida mucho más sencilla. Ya sabes que Soinco está en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llama al 942-890430. Don Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Jaime del Olmo, muy buenas tardes,
días. No sabes la cantidad de chicos y chicas que me dicen, qué bien narra los partidos Alex García, todos los fines de semana en la cadena COPE, que tenemos a bien el seguir al Racing tanto como en casa como fuera, el otro día en Gijón, así que nada, hay que seguir la racha de victorias y pensar que el Racing puede estar ahí arriba peleando por el ascenso.
Y que lo podamos contar, Jaime, pero yo quiero escuchar cuántos racinguistas hay en ese auditorio de Montesclaro, a ver que se oiga el racinguismo.
¿Cuántos racinguistas hay? A ver, decir yo.
A ver, ahí.
Ah, bueno, yo diría que un 80%,
¿eh? Que metan ruido y que se den prisa.
Sí, y el director.
Y el director también, ese por descontado. Que se den prisa los que no tengan entrada para el próximo partido frente al Alcorcón, Jaime. Solo puedo decir eso porque ya han volado las entradas en la Gradona, en Tribuna Norte y en Tribuna Este. No quedan billetes en todas esas localidades, así que están volando poco a poco. Es increíble. Es increíble. Es un lunes, 8:30, es una cosa de locos, Jaime.
Sí, sí, la gente ha aceptado la reclamación del entrenador hace un par de semanas, tres, que decía José Alberto, no sabemos lo que nos jugamos, tenemos que ser una caldera, desde ya la gente tiene que comprometerse. Jolín, el otro día fue un partido, domingo 8:30 creo que fue, en un día de perros contra el Eldense, y el próximo lunes, que es contra el Alcorcón, 8:30 y día entre semana, ya se han agotado varias zonas del campo. Creo que ha sido un éxito también el pack que ha puesto esta semana el Racing a la venta de 5 entradas ya, para evitar colas, los últimos partidos en casa, ¿no?
Unas 200 y pico entradas de ese pack se han vendido ya, en torno a 200 racinguistas más podrán asistir a los campos de Sport del Salinero en lo que queda de temporada. Es una buenísima noticia porque es un momento decisivo en el que conviene ir todos a una, conviene ir todos empujando, porque lo que estamos viviendo esta temporada es espectacular. Jaime, en cuanto a lo deportivo, rápidamente te recalco novedades importantes. En cuanto al entrenamiento, ya ha habido sesión en los campos de Sport del Sardinero. La gran novedad es que el Lago Junior está entrenando con el equipo ya con completa normalidad, y parece ser que también ha recuperado esa normalidad Dani Fernández. Todo indica pensar que ambos van a entrar en convocatoria. ¿Con quién somos un poquito más cautos? Bueno, pues con Álvaro Mantilla, efectivamente. Hay que ser un poquito más cautos con él. Todavía es pronto para conocer si puede llegar o no al lunes, quedan días por delante, pero en principio hoy no ha sido de la partida en el entrenamiento, al igual que tampoco lo han sido los conocidos lesionados del Racing, los tres que restan: Íñigo Saiz Maza, Andrés Martín y Miquel Parera.
Bueno, no tenemos dudas, ¿no? Iván Morante jugará en el centro del campo por el lesionado Íñigo Saiz Maza. En el lateral derecho veremos a ver qué pasa, porque Dani Fernández tiene otra semana de trabajo. El otro día jugó Sangali en Gijón. Ahí son un poquito las dudas, porque el resto lo tenemos todos claro.
Mayormente claro, sí. El doble pivote es el que has mencionado tú, Jaime. Morante debería ser de la partida. Sería lo habitual que estuviera en el 11 acompañando a Aldasoro. Y como siempre, los laterales son un poco los quebraderos de cabeza de José Alberto. En cualquier caso, es un partido en el que el Racing va a tener que proponer mucho, porque el Alcorcón, el papel que ocupa ahora mismo en la temporada, desde que llegó Medinafti y con lo que ha sumado más puntos durante este 2023-2024, es siendo un equipo que defiende bien y que sabe aprovechar muy bien sus contragolpes con jugadores como Adai, que te acordarás, Jaime, pues el susto traumático que nos dio en el partido de Santo Domingo con aquel 3-0 que nos pilló completamente a todos por sorpresa. Por lo tanto, habrá que vigilar eso y sobre todo ser contenciosos en los laterales. Seguro que en el izquierdo va a estar Mario García, de eso tengo pocas dudas.
Perfecto, muchas gracias, Alex.
Un abrazo.
Hacemos un pequeño alto y seguida regresamos aquí desde el Instituto Montesclaros para seguir conociendo detalles de esta primavera cultural con su director, Norberto García.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas y conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
El domingo 7 de abril, Feria de Abril en Sarón. Sevillana, rebujitos y el mejor ambiente andaluz con música en las calles y en los establecimientos participantes. El Ayuntamiento de Santa María de Cayón colabora con la hostelería de Sarón. Recuerda, el domingo 7 de abril te esperamos con el mejor ambiente. Feria de Abril en Sarón.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Ya están aquí las quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Del 5 al 28 de abril, disfruta del mejor marisco. Centollo, nécoras, gambas de Huelva, cigalas, tamburiñas y langostinos por tan solo 42 euros persona. Bodega aparte, mariscos de nuestro propio vivero. Oferta mínima para dos personas. Del 5 al 28 de abril, quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Maremondo, comer o cenar con las mejores vistas al mar.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Y 42 minutos, seguimos aquí en directo desde el Instituto Montes Claros de Reynosa celebrando la Primavera Cultural. Somos parte del organigrama de actos previstos y hoy, pues claro, lógicamente tenemos que hablar con el director del instituto, con Norberto García. ¿Qué tal, Norberto? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por invitarnos, lo primero.
Nada, estáis en casa, ya lo sabéis.
Ya estuvimos aquí hace unos cuantos años celebrándolo, me pareció espectacular, pero es que cada año va a más.
Pues sí, conseguimos consolidar unas jornadas culturales importantes que ya trascienden al propio instituto. Es, como decíais antes, el gran evento cultural del sur de Cantabria y aspiramos a ser el gran evento cultural de Cantabria durante 8 días con este cartel que vais a comentar ahora o que comentamos de personas, personajes muy relevantes del mundo de la cultura, las ciencias, las artes, la literatura. Y no es fácil reunir un cartel así, así lo saben reconocer los ponentes y el año que viene vamos a por la 10ª edición en la que ya estamos pensando.
Son 13 años, como hemos dicho antes, la pandemia frenó esa expansión de la Semana Cultural que se ha transformado en Primavera Cultural, porque es que va más allá de una semana los actos. Había que tomar una decisión, ¿no?
Así es, fuisteis los propios medios de comunicación los que nos dijisteis de una manera, bueno, pues coloquial, ¿cómo le llamáis Semana Cultural? Algo que tiene 9 días de duración. Y efectivamente tuvimos ya el año pasado que adoptar una denominación distinta, nos pareció muy bonita, que es hasta muy poética, luego estará aquí Benjamín Prado, claro. Y la Primavera Cultural es un nombre que encaja muy bien.
Y a ver, séme sincero, a mí me dicen siempre, cuando hay una cosa que ya te sobrepasa, es Manolete, ¿para qué te metes? O sea, esto está teniendo una dimensión brutal. Yo no sé si cuando inició esto, hace 12 años, pensabas que iba a tener este crecimiento tan espectacular.
Pues no, evidentemente no. Nosotros quisimos, esto viene de la antigua Feria del Libro que celebramos en todos los institutos de Cantabria Seguro, unas actividades escolares que por motivos de que, bueno, pues yo por mi forma de ser y conocer, tenía muchos contactos a nivel de Cantabria en muchos ámbitos y transformamos esa Feria del Libro, que tiene 27ª edición, la transformamos en una semana cultural, pues modesta, pero ya empezamos a traer gente importante de Cantabria, ¿no? Y bueno, pues el bien hacer de mucha gente. Yo coordino todo esto, pero hay un equipo detrás, un equipo directivo, un profesorado, las familias. Bueno, pues fuimos creciendo, y el secreto del crecimiento está en que los propios ponentes que vienen, se lo decía yo a Benjamín esta mañana, los propios ponentes que vienen les gusta, ven lo que hacemos y nos ayudan a traer otros ponentes de calidad para años siguientes. Por lo tanto, esto ha crecido mucho, sí.
Pocos institutos tienen este salón de actos.
Esa es otra ventaja. Será, si no el mejor, de los top 5 salón de actos de Cantabria, sí.
Bueno, hablando de estrellas, entre comillas, una estrella invitada que viene hoy, lógicamente, es Cristina Montes, ya que hoy celebráis aquí el Día de la FP y las empresas están por aquí pululando, y es una auténtica maravilla poder recibir a la directora de General de Formación Profesional en Cantabria, Cristina Montes. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Muy bien.
Encomiable, ¿no?, la labor que realiza este instituto para la FP también, porque hay muchísimos trabajos, muchísimas actividades que se realizan en este instituto que son formativas para los chavales en todos los sentidos, ¿no?
Sí, bueno, Norberto lo sabe, siempre trabajamos juntos. Es un instituto que tiene mucha importancia para la formación profesional, no solo por la zona, sino por las empresas que tiene alrededor, por el sector productivo o los sectores productivos que trabajamos aquí, y además porque este tipo de iniciativas son fundamentales para relacionarnos con las empresas, ¿no? Yo, como directora general, que es lo que soy actualmente, pero que yo soy docente de formación profesional y no lo olvido nunca, es fundamental que consigamos que las empresas entiendan que el talento está en los institutos de formación profesional.
Y que ese, digamos, San Benito que tenía cuando estudiaba yo, que la FP se la miraba como el hermano así un poquito apartado, bueno, el que no sirve va para FP, todo lo contrario.
No,
o sea, es que ahora tiene un impulso y una importancia vital en el día a día de las personas.
Y en el tejido económico y empresarial de cualquier región es fundamental. De hecho, estamos en continuo crecimiento, es un crecimiento exponencial en matrícula, porque damos en muchos de los ciclos un 100% de inserción y en otros un 80%, pero hay que tener en cuenta que es que muchos alumnos siguen estudiando. Nosotros, yo creo que una de nuestras mayores labores es la difusión de la importancia que tiene la formación profesional para la población y para la región. Pero, por ejemplo, seguramente cuando tú estudiabas no había accesos directos, por ejemplo, o no había itinerarios que te podían llevar a la universidad
era
o al mercado laboral.
FP se quedaba ahí.
O sea que yo creo que igual la idea que muchos, dependiendo de la generación, puedan tener de estas enseñanzas ya no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Solo hay que ir a ver los talleres, los laboratorios, que tenemos, bueno, unas instalaciones maravillosas.
Norberto, claro, crecimiento exponencial y el apoyo de las instituciones, de muchos ayuntamientos que luego saludaremos también. Esto, no sé, ¿dónde está el techo de esta primavera cultural? ¿A qué aspiráis?
Pues a ser un referente cultural, pero no por el orgullo que eso te supone, que también es importante, ¿no?, que te lo reconozcan y el trabajo bien hecho, además, sino porque nosotros creemos, lo dijo el consejero el otro día y tiene mucha razón, nosotros pensamos que los institutos están para algo más que dar clase. Por supuesto que para dar clase, para formar alumnos, la EBAU, FP y demás, pero tenemos que ser un foco que radie cultura, ¿no? Y en una comarca como la nuestra, pues somos una referencia, queremos seguirlo siendo y no vamos a parar hasta conseguir que estas jornadas, que ya se han consolidado en toda Cantabria, pues podamos ofrecer lo máximo a nuestros alumnos, lo primero, a nuestras familias y al público en general, porque todas las actividades son abiertas a la población.
¿De qué estás más orgulloso, Norberto? ¿De la primavera cultural, de cómo ha crecido, o de ser el creador del No SIM móvil? Es decir, primer instituto de España que prohibió el uso del teléfono móvil.
No, que prohibió no, que le convertimos en espacio libre de móviles.
Correcto.
Para todo el personal, profesorado, los primeros, yo no tengo móvil.
No, si te llamó Herrera y todos.
Sí. Todos, efectivamente. Y sí, fue así. Hombre, la primavera cultural es algo muy grande. Ver el cartel que tenemos para estos 8 días es algo espectacular y da una satisfacción inmensa, ¿no? Yo que como y ceno con los ponentes cuando vienen y demás, tengo un crecimiento personal enorme porque estoy con físicos, con poetas, con escritores. Pero bueno, lo del espacio libre de móviles, el tiempo nos dio la razón, ya está por ley regulado, y nosotros sí es verdad que fuimos el primer centro de España que lo impuso, sino hicimos un trabajo muy de mucha sensibilización. Ellos lógicamente lo han aceptado muy muy bien, los alumnos prácticamente lo tienen asumido, igual que yo tengo que dejar mi móvil en el despacho, los alumnos también. y es algo que libera, que da aire, porque bastantes horas tenemos el resto del día para utilizarlo.
Pues ha sido un placer hablar con Alberto García, el director del Instituto Montes Claros, también con Cristina Montes, la directora general de FP del Gobierno de Cantabria. Un aplauso para los dos. Y enseguida, no te vayas muy lejos, porque en el tramo regional que viene ahora, menos 10, vamos a hablar con Benjamín Prado, que ha sido protagonista esta mañana en una ponencia muy especial que ha llamado la atención a todos los alumnos, profesores del Instituto Montes Claros dentro de la programación de esta Primavera Cultural.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Dentro de la programación de la Primavera Cultural del Instituto Montes Claros de Reynosa, uno de los ponentes más llamativos y que ha sido un reclamo perfecto para esta primavera ha sido y es Benjamín Prado, que es poeta, novelista, tertuliano y que hoy ha impartido una conferencia, una charla para los alumnos y alumnas del Instituto Montes Claros, un libro que escuche a quien lo lee. Y tenemos el placer de tenerle hoy unos minutitos en este programa, en Herrera en COPE. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria y estamos con Benjamín Prado. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas.
Bien, muy bien.
Bueno, has visto, ¿no?, cómo te ha recibido Cantabria, con buen tiempo, en Reynosa, con unos chavales que han estado súper atentos esta mañana a tu ponencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la charla?
Pues la verdad que muy agradecido a ellas y a ellos por escuchar con tanta atención y con tanto respeto. Yo creo que no se han dormido nada más que la mitad.
Nada más que la mitad, bueno, es un buen número, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, dicen mucho que las chavales de hoy en día no tienen esa concentración para mantener esa atención durante mucho tiempo o algo determinado, que rápidamente, ¡pum!, cambian.
Si te tienes que fiar de todas esas cosas que oyes, no vas a estos sitios. Yo no me fío, yo voy a comprobar en persona que muchas de las cosas que se dicen no son reales, ¿no? Que ni los chavales y las chavalas son tontos, ni carecen de atención. A lo mejor podían leer más si se les pusieran los libros más cerca, si en los planes de estudios los libros estuvieran más a mano, si se entendiera que leer te vuelve una persona más libre, menos manipulable, más sensata, más dispuesta a comprender a los demás, a entender otros puntos de vista. Pero yo lo que no encuentro en los sitios donde voy es tontos. Lo que encuentro son malas leyendas negras que hay que ir quitándose de la cabeza.
Además hay que ir pasando el relevo, ¿no? Los chavales de alguna u otra manera tendrán que seguir la estela cultural de una u otra forma, con una u otra plataforma.
Sí, porque yo los miro además y digo, esto es igual, alguno de estos me tiene que operar a mí un día de estos, ¿no? Algo por el estilo, será el cirujano del futuro que me tenga que cuidar o el piloto que tenga que llevar el avión en el que voy yo. Cuando le hablas a gente tan joven le estás hablando al futuro, básicamente, ¿no?
Vamos a hablar también de ti, porque quizá muy poca gente sabe las grandes conexiones que tienes con grandísimos artistas de este país. Eres, como digo, escritor, poeta, pero también compones letras de canciones de muchos artistas maravillosos como Amaia Montero, como Joaquín Sabina. Creo que te llevas estupendamente bien con Víctor Manuel, que no sé si le compondrás algo a él o él ya se sirve para componer. Amigo de Ana Belén, en fin, esas amistades, ¿cómo te codeas, amigo?
Bueno, la vida te va llevando de un sitio a otro. Es como yo siempre digo que los libros tienen portada, pero no tienen contraportada, sino puerta. Cuando acabas un libro, la última página es la portada a otro, porque te da ganas de leer. Con las amistades pasa lo mismo. Te haces amigo de uno, este te presenta a otro. Es verdad que la música siempre me ha gustado mucho. He tenido muchas conexiones, tengo una gran pasión. Tengo una hija que se llama Dylan, por Bob Dylan, ¿no? Imagínate hasta qué punto, ¿no? Y al final he acabado haciendo giras con grupos. En julio, a principios de julio, estoy en la Plaza Portica de Santander con Rebeca Jiménez,
pues mira,
y su banda, ¿no? Haciendo cosas que juntan la poesía con la música, que por otra parte es una cosa que cuando empecé a hacer hace muchos años se metían conmigo, me decían it's only rock and roll y cosas así, y ahora lo hace todo el mundo. Se ha juntado la poesía y la música, son primos hermanos y combinan muy bien. Si el cantante quiere que en su disco haya un poquito de poesía, y si el escritor quiere que en sus poemas haya una gotita de rock and roll.
Ya quisiera yo tu pelo, estéticamente te das un aire a un guitarrista, algo de rock and roll, ¿no? ¿Algunos pinitos en la música también o no?
El cabrón de Sabina dice que soy una estrella del rock sin ningún disco.
Puedes
hacer
falta
ser
doble,
mala persona.
Tienes un aire a Sabina también, te lo habrán dicho alguna vez.
¿Digo qué?
Aire a Sabina también, ¿no? Físicamente.
Porque los dos copiamos a Dylan en el fondo.
Ah, sí. Bueno, oye, ¿cómo hace uno para componer? O sea, escribe un libro, poemas, y luego escribe canciones. ¿Cómo va? O sea, ¿tú cómo te preparas para...? ¿O todo fluye, como te venga?
No sé muy bien qué contestarte, la verdad. Me gusta hacer cosas distintas y tengo la sensación de que todo surge de una idea. Se te ocurre algo y me da la sensación de que con la idea viene ya el género. Se me ocurre algo que yo ya sé que podría ser el verso de una canción, o que podría ser el principio de un relato, o que podría ser un poema, pero no sabía por qué explicarte por qué el sombrero viene dentro de la sombrerera, la verdad. El caso es que así es como me ha pasado toda la vida. Nunca se me ocurre algo y pienso, ya, pero ¿y ahora qué hago con esto? Ya, pues seguramente, bueno, lo tengo ahí en la cabeza y...
Hablemos de fútbol, porque me ha dicho un pajarito algo muy extraño, que eres fan acérrimo del Athletic Club de Bilbao.
Así es.
Y del Real Madrid.
Sí, sí, sí.
A mí eso no me casa mucho.
Pero es lo más normal del mundo. En España todo el mundo era del equipo de su ciudad y del Madrid o del Barça de toda la vida, o del Atleti de Bilbao en aquella época. Del Atleti de Bilbao porque el primer campo al que yo fui en mi vida fue San Mamés, y ahí me enamoré de un tipo llamado José Ángel Iribar, al que le acaban de hacer una estatua, por cierto, de algo de 80 años delante del campo, y siempre he sido muy seguidor del
Chopo Iribar, ¿no?
El Chopo, porque era un tipo que era tan buen portero que se tiraba al suelo una vez cada 20 partidos, siempre estaba colocado, no necesitaba hacer palo, no era un palomitero de esos que hay ahora por ahí pegando brincos de un lado para otro todo el rato, ¿no? Y del Madrid porque es mi ciudad y porque queda descartado que sea del Athletic, naturalmente.
Pero ahí, ¿no?, entonces tendrás leches deportivas con Sabina.
Sabina no distingue entre el banderín de córner y la pelota, ¿no? Eso no es un rival grande a la hora de hablar de...
Es colchonero y eso, ¿no?
Bueno, de fútbol. No sé,
oye, del Racing serás también un poco, ¿no?
Absolutamente. Por eso siempre digo que este año podía ser un año muy feliz, porque podría el Madrid ganar la Liga, el Athletic ganar la Copa y el Racing subir, por fin.
Oye,
estoy casado con una cántabra y mis hijos han nacido aquí, de manera que soy un cántabro adjunto.
Oye, pues muy bien, tendrás un fin de semana súper ajetreado con las televisiones para ver todos los partidos.
Y una mujer muy guapa, que las cántabras son muy guapas.
Hombre, claro que sí. ¿Y vas a ir a la final de Copa o cómo lo vas a vivir?
No, lo he intentado porque... Pero es que estaba medio imposible, ¿no? Y lo que sí que hice fue hacerle un poema a Iribar por sus 80 años, y que estuvieron a punto de poner la estatua que le han puesto ahí, que igual lo ponen todavía en el pedestal, lo cual sería el gran éxito de mi vida, ¿no? Pero la voy a seguir este sábado. No voy a ir a la boda de Almeida, no me voy a quedar en la final de Copa.
Oye, qué presión, porque os dan todos como ganadores, ¿eh?
Sí, y además es un error, porque el Mallorca es un buen equipo, el Vasco Aguirre es un gran entrenador, por cierto, de familia vasca. Y no va a ser nada fácil, pero bueno, a ver, el Athletic ha llegado en los últimos, no sé si 10 años, a 5 finales de Copa y las ha perdido todas. Digo que alguna vez se romperá la racha.
Totalmente, ya por estadística.
Digo yo, por estadística.
Oye, ¿qué os parece si le damos un gran aplauso a Benjamín Prado, que ha estado esta mañana con vosotros y también ahora, amablemente, estos minutitos? Gracias, Benjamín. Ha sido un placer contar contigo en este programa en Herrera en Cope. Vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos que hablar del tiempo, que oye, hace viento sur, hace un calor tremendo también aquí en Reynosa.
A mí no me gusta esperar. ¿Y a ti? Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey. El mejor momento con la mejor oferta. Todos sin IVA y dobles sin IVA en cientos de muebles. ¿A que no te lo esperabas? Desde hoy y hasta el lunes, Black Friday en Muebles Rey.
Estás perdiendo el...
Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Es cierto que aquí hoy en Reynosa pues hemos amanecido con 7 graditos de mínima, que bueno, que no está mal, pero ojo, que ahora estamos en 16 grados y que alcanzaríamos hasta 18 en la jornada de hoy, porque el viento sur, como digo, está soplando en toda la región. Alcanzaremos pues cifras de 25 grados en Torrelavega, 24 en Potes, al igual que en Cabezón de la Sal. En Santander tenemos 23 grados de temperatura, así que el viento sur está soplando con fuerza, pero sin ningún tipo de problema en la jornada de hoy. En cuanto a la jornada de mañana, viernes día 5, ojito en Liébana, que a partir de la tarde podemos tener rachas de viento muy fuertes, sin descartar que conlleve algún tipo de problema en zonas de la sierra y en la cordillera. Mañana los cielos estarán nubosos o cubiertos con nubes altas y en la primera parte del día con nubes medias. Hay, eso sí, poca probabilidad de precipitaciones. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en la cordillera. Las temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en Cantabria del Ebro, y las máximas en ascenso, más acusado también en Cantabria del Ebro. En el interior, vientos de flojos a moderados de sur, arreciando en la segunda parte del día, como digo, con rachas fuertes generalizadas, sin descartar que sean muy fuertes en la cordillera. Vamos a hablar de esas temperaturas. Reynosa tendrá 9 grados de mínima y 21 de máxima en la jornada de mañana viernes. En cuanto al resto de la región, tendremos pues mínimas de 13, 14 grados, 16, y las máximas serán de 25 grados en Santander, 24 en Castro y en San Vicente de la Barquera, y La Palma se la lleva Torrelavega con 27 grados mañana viernes. En 10 segunditos llegamos a la 1 del mediodía, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Una y siete minutos del mediodía, aquí estamos en COPE Más Cantabria, encantados, felices, dichosos de participar un año más en el programa de actividades de la Primavera Cultural del Instituto de Enseñanza Secundaria Montes Claros de Reynosa. No estamos solos, estamos con cientos de alumnos que están aquí en el Salón de Actos, así que vamos a que os escuchen en toda Cantabria, eso es. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que esto voy a hacer como un ring de boxeo, con toda la broma, porque aquí tenemos a un alcalde a mi derecha del PP, de la Hermandad de Campo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, un aplauso para él. Y a mi izquierda, del Partido Socialista Obrero Español, con dos legislaturas, no he dicho las ocho, de luego lo comentamos, de Pedro Luis Gutiérrez, es el alcalde de Eduardo Gutiérrez de San Miguel de Aguayo. Pero no va a ser un combate ni mucho menos, porque me han dicho antes de empezar, si nos llevamos de vicio, si aquí colaboramos todos entre todos, que eso de los colores rojo, azul, derecha, izquierda, en los pueblos es una broma, ¿no, Pedro Luis?
Efectivamente, buenos días, lo primero. La verdad es que da gusto venir aquí al instituto. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la comunidad educativa, a sus alumnos y, cómo no, alguien que no veo por aquí, que es su director Norberto, que es el hombre, el alma mater de estas jornadas, junto con su equipo de profesores, que ya digo que es un lujo. Yo sí tengo que decir que los alumnos que veo aquí en el instituto, yo creo que da gusto daros clase. Yo, como sabéis alguno de vosotros, soy el dire del Colegio Antares y somos un centro adscrito al instituto, es decir, que nuestros alumnos, cuando terminan secundaria, vienen aquí a engrosar las filas del Instituto de Reynosa, y lo digo pues con mucho orgullo, porque es un gran centro que dais ejemplo a toda Cantabria y a toda España, porque estas jornadas de primavera yo creo que es imposible superarlas. Insisto, enhorabuena, y me acompaña el buen alcalde de Aguayo, que estamos hermanados, porque yo soy alcalde de la Hermandad de Campo de Suso, y nos llevamos bien, que es un ejemplo para que veáis cómo nos tenemos que entender entre todos. Y yo termino mi primera intervención con una anécdota. Yo en el ayuntamiento tengo dos salas, una sala roja y una sala azul. Y yo, cuando vienen, digo, ¿dónde queréis la reunión? En la sala roja y en la sala azul. Por eso aquí veo micrófonos azules y vuestras butacas son rojas. Lo bueno es llevarse bien entre todos y mantener esa convivencia sana y estar unidos para sacar a Campo adelante, que eso es lo importante. Si los 11 ayuntamientos remamos en el mismo sentido, esto no hay quien lo pare, porque Campo yo creo que es una de las mejores tierras de España. ¿Y estáis de acuerdo o no?
Sí.
No oigo esos aplausos de que Campo es lo mejor.
Oye, Eduardo, levanto el chiringuito y nos vamos tú y yo. Le dejamos aquí a Pedro Luis que lleve el programa, porque yo me estoy quedando aquí sorprendido. Oye, te fichamos en COPE, qué manera de... Claro, ocho legislaturas, todas mayoría absoluta, algo tendrás para que convencer a la gente. Lo acabo de ver en un par de minutos.
Bien, me has dejado sin palabras.
Oye, que lo importante, estáis aquí, aparte de porque sois lógicamente ayuntamientos de la zona, porque participáis importantemente en que esta primavera cultural, económicamente, y todo hay que decirlo, tenga ese impulso y tenga a estos grandes ponentes. Así que gracias, porque esta primavera cultural es así de grande y es ese referente gracias a que contribuís con parte del presupuesto del ayuntamiento para que esto siga adelante. Así que, Eduardo, gracias. ¿Y qué significa que el ayuntamiento esté también dando la mano a la cultura en este instituto?
Bueno, yo creo que para nosotros es un orgullo poder colaborar. Hay ayuntamientos que no pueden, nosotros sí que podemos, y queremos ayudar a la cultura y sobre todo a todos estos estudiantes que están aquí a que tengan lo mejor. Entonces, todo lo que podamos lo vamos a hacer, y orgullosos. Totalmente.
Lo mismo la hermandad de Campo de Suso, ¿no? Cuando os llama Norberto, bueno, tú claro, tú como eres el director adscrito del Colegio Antares y estáis ahí colocados, no puedes negarte a colaborar con el instituto, ¿no?
No nos podemos negar, y es más, una aula que tenéis aquí en el instituto que os da mucha suerte en los exámenes, todo el que haga un examen en esa aula, que ahora la voy a nombrar, es un patrocinio de la hermandad de Campo de Suso. Se llama el aula Castillo de Argüeso. Hacer los exámenes allí, que seguro que aprobáis.
Se puede llamar aula aprobado, y así ya tiramos para adelante. Bueno, decíamos, buenas relaciones, porque tenéis que ir de la mano, ¿no? En muchos proyectos que no solo es Reynosa, sino todos los ayuntamientos de la comarca, necesitáis ir conjuntamente, sea cual sea el partido, ¿no, Eduardo?
Eso está claro. Si no nos unimos nosotros para intentar que Campo vuelva a ser lo que era, que es difícil, porque es muy difícil. Si no llegamos a unirnos nosotros, esto no va a ser. Eso está claro.
Principalmente, ¿cuál es de tu ayuntamiento la principal demanda, ¿no? ¿Qué necesitáis para seguir prosperando yendo hacia adelante?
Nosotros necesitamos que prospere todo Campo, no solo nuestro ayuntamiento, porque al final el nuestro es un ayuntamiento muy pequeño, que sí que tenemos problemas, pues como todos los ayuntamientos, pues con el tema eólico, con ciertas cosas, pero necesitamos que, sobre todo, esta zona haya más empleo, haya más turismo, porque está un poco abandonada.
Hablando de turismo, menuda fe en el tiempo, ¿eh? Que no ha habido temporada de esquí.
Sí, exactamente. Y una Semana Santa bastante irregular también por el tiempo. Bueno, ante eso no podemos hacer nada.
Complicado, alcalde, tener ese avance, porque ya no sé si habrá que dar una vuelta a la estación del Quí de Alto Campo, en fin. Es complicado esto de seguir prosperando industrialmente, sí, turísticamente.
Efectivamente. Yo quiero en los micrófonos, lo primero, felicitar a mi colega del alcalde de Aguayo. No olvidéis que es el ayuntamiento más rico de Cantabria, y habéis visto cómo disimulan. Es decir, cuando tengáis que pedir una subvención, Aguayo, que son
ricos. A ver, alcalde, acérquese al micro. ¿Cómo que es el más rico? ¿Qué tenéis? ¿Mucho dinero? ¿Mucho superávit? ¿Tenéis mucha renta per cápita? ¿Qué pasa?
Nosotros tenemos una presa de Rexol que nos ingresa bastante dinero. Entonces sí que en renta por cápita somos posiblemente el ayuntamiento más rico de Cantabria.
¿Y en qué invertís?
Bueno, pues intentamos crear empleo, que es lo más importante. Yo creo que los pueblos, para que la población se quede, tenemos que darles trabajo. Si no, es algo que podemos poner cajeros automáticos, podemos poner postes eléctricos, pero sin trabajo no hay futuro.
Pedro Luis, que te he cortado.
Sí, sí, claro, me ha cortado porque habéis visto que cuando he dicho que es el ayuntamiento más rico, nuestro locutor rápidamente ha mirado hacia su izquierda para decir, aquí realmente es donde hay fondos. Estaba diciendo que también le tengo que felicitar porque están apostando de manera muy contundente y fuerte por algo que es nuestro paisaje. Es decir, si no preservamos nuestro paisaje, acabamos con nuestro querido Campo. Y yo añado para decir que, lógicamente, como profe de biología y geología, física y química, que ya sé que es la asignatura que más os gusta, pues deciros que estoy a favor de las energías renovables, cómo no, pero lo que no queremos, al menos en la hermandad y en Aguayo, ahí estamos hermanados, no queremos polígonos, como sabéis, que no os oigo nada, ¿qué polígonos son los que no queremos en los montes? No queremos eólicos en nuestros montes por una razón. Si apostamos por el turismo, lo que no podemos es llenar de molinos, de eólicos, toda nuestra comarca, porque acabaríamos con nuestro bien, que lo hemos heredado, nuestro paisaje, de nuestros antepasados. Es decir, nuestros abuelos, tatarabuelos, vuestros abuelos lucharon por tener un hábitat de una categoría excepcional. Entonces hay ayuntamientos como Aguayo, y respetamos a los que sí les quieren, o como la Hermandad de Campo de Suso, que no queremos ver esos eólicos en nuestros montes, porque si apostamos por una zona CEPA, que es una zona de especial protección de aves, una zona LIC, lugar de interés comunitario, y un paisaje con senderos, con osos, con todo tipo de faunas, que hay alguna que sí sobre un poco, que luego podemos hablar de ellos, y queremos tener ese paisaje para atraer turistas y para que, aunque no tengamos nieve, hacer actividades para que la gente pueda venir en verano y en todas las épocas del año. Y ya digo que como campo no lo hay, y ahora que vamos a hacer esa conexión con Liébana, ese túnel que va a ser, como yo digo a veces a mis alumnos, como una nueva naval. Va a traer muchísimo turismo y mucha gente, y muchos de vosotros vais a vivir del sector servicios o con posadas rurales, o vais a ser guías de turismo, vais a trabajar en zonas de Aguayo, en el Castillo de Arhueso, etcétera, etcétera. Entonces, si nuestro futuro le tenemos aquí porque tenemos un paisaje envidiable, lo que tenemos que luchar desde las instituciones para protegerlo. Hay otra gente que no lo ve así, pero nosotros, y felicito a Aguayo, ahí estamos unidos para evitar esos polígonos que pueden destruir nuestro hábitat, nuestras pistas, en nuestros senderos, nuestros ríos. En eso estamos, en luchar para preservar, insisto, ese paisaje que hemos heredado de nuestros antepasados.
Pues yo no tengo nada más que decir. Es que me ha dejado...
Yo sí, ¿sí? Agradecerle al alcalde de la Hermandad, que es posiblemente el único alcalde que se ha mojado. Porque en esto sí que nos sentimos bastante solos.
¿Qué nos ponemos de perfil un poquito?
¿Sí? Entonces, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso a los dos alcaldes que han estado estos minutos con nosotros en COPE. Váyase pensando, alcalde Pedro Luis Gutiérrez, que la cadena COPE le va a llamar para algún tipo de intervención, ponencia, etcétera, porque, madre mía, yo digo hola, buenas tardes y le dejo que hable, porque ha sido espectacular cómo ha transmitido el mensaje que quería transmitir en estos minutos que hemos tenido el placer de tenerle con nosotros. Pedro Luis Gutiérrez, el alcalde de la Hermandad de Campo de Suso, y Eduardo Gutiérrez, alcalde de San Miguel de Aguayo. No te vayas muy lejos, Pedro Luis, porque este consejo te va a venir bien a ti y a mí. Hablamos de pelo, implante capilar. No sé si sabéis, que la Clínica Ofelia Casanueva nos trae a Santander el trasplante capilar pionero. Financiación a medida y médicos especializados con experiencia para tratar nuestro caso de manera personalizada. Hay que pedir una primera cita de valoración y es totalmente gratuita. Búscalos en Instagram, @clínicaofeliacasanueva, o vete a Santander. Están en la calle Calderón de la Barca 15, en la capital de Cantabria. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida continuamos.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
En Roma celebramos la llegada de la primavera. Hasta el 6 de abril te obsequiamos con una estupenda vajilla de porcelana valorada en 50 euros por tus compras superiores a 250 euros. Roma, creamos hogar. Consulta condiciones. Roma, Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur. Un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942-83-2662 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
Sí quiero, sí quiero. Sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villasevil. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora o calle para siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en Casa Eventos.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria.
Ciclo de conciertos de músicas sacras del mundo. Caminos que nos unen. Música y patrimonio. Música ortodoxa, sufí o andalusí. Derviches girovagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Una y 21 minutos, es el momento de conocer cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con nuestra compañera Lucía Andújar. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la 67 a su paso por Collado de Cieso en dirección a Burgos. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Perfecto, Lucía, muchísimas gracias. Pues con esa atención al volante, cogemos el coche y nos vamos de ruta gastronómica. Comenzamos en Santander, porque sobran los motivos para visitar el Hipódromo de Suso. Están en la Avenida del Faro, con amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre, con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. En Camargo, Marisquería Las Teresitas es el nuevo proyecto gastronómico del Grupo Casa José. Lo mejor del barrio pesquero en unas excepcionales instalaciones y con unas vistas únicas a la Bahía de Santander. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Seguimos camino a nuestra ruta gastronómica que nos lleva hasta los Corrales de Buelna, concretamente a Barros. Ahí está Casa Paulino. Te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Con menú diario, en Casa Paulino, en Barros, los Corrales de Buelna. Y cerramos nuestra ruta en Miserias. Hasta Asturias nos vamos porque no te puedes perder los mejores platos asturianos en un entorno incomparable. Restaurante Casa Julián. Faves con almejas, cabritu, merluza a la sidra y ricos postres, como te digo, en el restaurante Casa Julián. Están Miserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Y aprovecho hasta ahora 1 y 23 minutos para comentarte también, gracias a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, pues que tenemos muchas actividades programadas, sobre todo en la Filmoteca de Cantabria, porque ya sabes que este mes de abril la Filmoteca de Cantabria Mario Camus dedica una retrospectiva al cineasta Alan Parker. Ayer tuvimos la oportunidad de poder disfrutar de Fama a las 5:30 y hoy tenemos también el ciclo Joyas del Cine Turco a las 5:30 con Huevo, de Semi Kaplanoglu. También a partir de las 8 de la tarde, para que nos encanta el cine dedicado al mundo del periodismo, tenemos El Cuarto Poder, con Richard Brooks, a las 8 de la tarde. Ya sabes que en la Filmoteca las películas son en versión original subtitulada. Y si tenemos que esperar a las actividades del Palacio de Festivales de Cantabria, pues tenemos que esperar un poquito más, una semanita, hasta el sábado 13 de abril, donde llegará el ciclo El Palacio con los niños, con el Café de las Artes Teatro, que nos trae Katia de Cat, con precios muy asequibles, entre 5 y 7 euros en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos con más protagonistas desde el Instituto Montes Claros dentro de las actividades de la Primavera Cultural.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antitimex, y olvídate de las plagas.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
El domingo 7 de abril, Feria de Abril en Sarón. Sevillana
rebujitos y el mejor ambiente andaluz con música en las calles y en los establecimientos participantes. El Ayuntamiento de Santa María de Cayón colabora con la hostelería de Sarón. Recuerda, el domingo 7 de abril te esperamos con el mejor ambiente. Feria de Abril en Sarón.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Bueno, 1:26, aquí estamos en el Instituto Montes Claros de Reynosa participando en el programa cultural de esta primavera maravillosa, en donde hoy tenemos tiempo de poder hablar de, bueno, de coches eléctricos y de una iniciativa que ha nacido hace muchos años y que poco a poco ha ido dando pasos, sobre todo en este instituto, aparte de que hoy se abre la Feria de la Formación Profesional y la exposición de coches eléctricos, que es una auténtica pasada, nada más entrar en el instituto. Mira, tenemos al profesor de automoción, que es David Cavielles, que está con nosotros. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de los coches eléctricos, de esa programación y de ese proyecto tan ilusionante que habéis ido dando pasos poco a poco y que además con un éxito maravilloso, ya que habéis ido ganando circuitos o pruebas en España y también representantes en nuestro país en Chichester, en la carrera de coches, vehículos eléctricos y ecológicos Green Power Bridgestone. O sea que fue tremendo lo que hicisteis vosotros, ¿no?
Bueno, más o menos salió bien. Desde la consejería tenía mucho interés en que todos los centros de formación profesional que tenía automoción participasen de algún proyecto de movilidad sostenible. Entonces cogimos el proyecto Green Power y pues no hay que olvidar que es un campeonato europeo. Entonces, como ganamos todas las carreras en España, pues nos invitaron a la final, a Chichester.
Pero lo sorprendido, supongo, ¿o no? De ese rendimiento y de que debutáis, os lleváis las carreras. Ahí están los premios también, de esa primera posición, de cuatro carreras, creo que eran, ¿no? Las que participaste, he visto cuatro, como cuatro medallones de primer puesto. Y digo, jolín, aquí han ganado, aquí sí, también.
No, o sea, sé si son cuatro o cinco.
Bueno, tenemos aquí nosotros a Paul Riley, que es responsable de las carreras en España y en Portugal. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿cuántas carreras ganaron?
Uf, estoy de saber, porque al final ese es el segundo o tercer año y hacemos 16 pruebas al año en toda la península ibérica. Y de esa manera, yo sé que he ido a 4 o 5 en circuitos profesionales como en Cartagena, en Navarra, Masters Urbanos aquí en Bilbao y también en Torrelavega. O sea, hay bastantes para controlar.
¿Cómo surge esto? ¿Quién llama a quién? ¿Quién dice, Paul, llamaste David o al instituto, vamos a participar en esto? ¿O es el instituto el que se preocupa de participar en esta Team Cantabria Montes Claros?
Yo creo que es el centro que llama a nosotros. Nosotros organizamos la red de equipos y de carreras, pero no hay ninguna obligación. Es el propio centro que ves, es una herramienta de enseñanza y de motivación que les interesa y que es incompatible con sus objetivos de enseñanza.
¿Cómo surgió entonces, David, esta iniciativa de poder participar?
Pues nada, desde la Unidad Técnica de Formación Profesional nos comentaron que querían que participásemos en el proyecto. La verdad es que no teníamos muchas ganas, porque el tema de la competición, pues requiere una dedicación exclusiva y bueno, pues como va todo a través de horas libres y no se cobran ni horas extras ni dan ningún tipo de reducción horaria ni pasada,
amigo.
Pues entonces nos hemos metido ahí de aquella forma y bueno, va bien, los chavales están muy ilusionados y entonces básicamente es lo que cuenta.
O sea que al final los chavales te han arrastrado a ti un poquito, ¿no? En esa ilusión de poder participar y poder tener una gran representación, no solo en Cantabria, sino a nivel nacional e internacional, ¿no?
Claro, si llegamos a tener otro tipo de resultados, pues habríamos hecho dos pruebas al año aquí en Cantabria y el País Vasco y sería suficiente, pero los resultados pues te obligan a participar en más eventos.
Es encomiable, Paul, que institutos se centren en estas carreras ecológicas con vehículos eléctricos, que desde bien pequeños ya sepan, ¿no?, la importancia de este tipo de coches y de que utilicemos este sistema de locomoción, ¿no?
Sí. Sí, y también hay varios factores. Es más trabajo para el profesor, pero al final lo que el profesor ve es los estudiantes están pidiendo aprender. Si no es una pelea profesor contra estudiante, hay un objetivo común. Y lo que pasa es que los estudiantes también tienen que calcular qué financiación necesitan, por qué evento, qué gastos logísticos. Al final es un proyecto conjunto entre profesores y estudiantes para definir qué objetivos tienes. Y también para los estudiantes, a investigar qué carrera profesional quieren con su vida. Claro. 70% va a ingeniería, pero los otros 30% va a marketing, financiación, para cubrir todos los roles.
¿Cuál es el timing del proyecto, Roberto? ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Seguir creciendo? ¿Seguir adelante? ¿Llegará un momento en que digáis ya no podemos dar más de sí? ¿Cómo lo tenéis pensado?
Bueno, teníamos interés en fabricar un segundo vehículo para tratar de quedar un poco mejor en el Reino Unido, ya que quedamos...
Bueno, 24, pero creo de 400 participantes, es una auténtica pasada, ¿no?
Eran menos, eran 100.
Hay en total de...
Ya sabes que tendemos a exagerar, Paul Riley.
Hay más que 2.000 equipos participando, pero en las finales en el Reino Unido hay 60 equipos seleccionados en su categoría mayor, pero son los mejores 60.
Claro, pero hay que participar y pasar muchos filtros, superar a muchos competidores para llegar a esa final,
para llegar,
¿no?
Efectivamente, porque es por invitación, ¿no?
Claro. Y entonces queréis crear un segundo vehículo.
Un segundo vehículo. Uh-huh. El que tenemos funciona bien. Para ganar aquí, de momento, pues va sobrado. En la última carrera, en las dos categorías, le sacaban 10 vueltas al segundo. Entonces eso es mejor no tocarlo. Uh-huh. Y hacer un segundo vehículo mejorado para poder ganar a la Universidad de Lisboa y a los equipos de Reino Unido.
Nos escucha atentamente, que está a mi izquierda, Roberto Pérez, que es el responsable del grupo Adarsa Mercedes. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Esto también hay que tomar nota, ¿eh? Los nuevos coches eléctricos. No sé si te habrán pedido ahí alguna pista de algún trabajador del grupo Adarsa Mercedes para echar un cable en estos proyectos de automoción, ¿no?
No sabes como responsable de un concesionario la alegría que te da entrar en este instituto y ver a todos los chavales ahí practicando, queriendo la tan necesaria formación profesional por la falta que tenemos ahora mismo de mano de obra cualificada y de chavales que de verdad quieran estar dentro del sector del automóvil en la parte técnica.
Uh-huh. Hay que apoyar proyectos como este, ¿no? Además, no es que sea el futuro, es que es el presente ya.
Es el presente y el mundo eléctrico ha llegado y ha llegado para quedarse. Esto no va a cambiar. Y desde luego, ya te digo que es ilusionante verlo.
Ilusionante, y veremos a ver cuántos pasos puede dar este instituto, porque ¿cuántos alumnos forman parte más o menos del proyecto, de las carreras, de seguir dando vida a ese primero y el segundo coche que tenéis pensado, David?
Pues han participado casi todos los departamentos del centro. El departamento de automoción, que es el que ha hecho el montaje del vehículo, pero también para desarrollar algunas piezas en fabricación mecánica. Y en administrativo os han encargado del tema de las redes sociales y de difundir un poco las noticias a través de la página web del centro de lo que hacíamos.
Perfecto.
Y han colaborado otros centros de Cantabria, porque algunas piezas no las podíamos fabricar nosotros, pues no tenemos, por ejemplo, corte por electroerosión. Y entonces, pues el Miguel Herrero o el Centro Integrado de Santander nos han hecho algunas piezas que no podíamos hacer nosotros.
Pues muy bonita colaboración y todos son partícipes de este éxito. Creo que tenemos el coche expuesto a la entrada, ese primer coche participante. ¿Cuánto tiempo va a estar en la feria? ¿Durante toda la primavera cultural?
Bueno, ese coche no sé si lo retiraremos el lunes.
El lunes, bueno, hay que guardarlo como oro en paño.
Bueno, se puede quedar ahí, pues, porque así no nos ocupa otro espacio en el taller que no disponemos tampoco de... Bueno, mucho, pero bueno, bien.
Pues ha sido un auténtico placer conocer más de cerca vuestro trabajo, los coches eléctricos y esa participación del Team Cantabria Montes Claros, que tan brillantemente ha participado tanto a nivel regional, nacional e internacional en Chichester, con esa gran posición, participando y superando prácticamente todos los institutos, porque hay que decir que solamente prácticamente os ganaron universidades que estaban participando. Así que un extraordinario trabajo que habéis realizado y llevado a cabo en esa participación. Gracias, David Cavill, hasta la próxima. Gracias, Paul Riley. Y gracias a Roberto Pérez, que ha estado aquí con nosotros también. Un pequeño alto y seguimos.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-187070 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Roma celebramos la llegada de la primavera. Hasta el 6 de abril te obsequiamos con una estupenda vajilla de porcelana valorada en 50 euros por tus compras superiores a 250 euros. Roma, creamos hogar. Consulta condiciones. Roma, Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Bueno, esta banda sonora maravillosa de la película Full Monty, que yo lo vi en el cine, me lo pasé, vamos, estupendamente bien. No sé si los chavales del Instituto Montesclaros de Reynosa la habrán visto, habrán conocido esa película, ese boom que fue Full Monty, porque aquí van y vienen los alumnos, se van de un curso, vienen de otro, ahora están entrando otros alumnos en este programa especial que estamos realizando desde el Salón de Actos. Full Monty, ¿la conocéis, chicos? ¿La habéis visto? ¿Sabéis de qué es? ¿Sí? ¿No? Bueno, no. Roberto Macho Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Veo que hay está encontrada la cosa. Hay unos que
los
sí,
profes dicen no. Sí, los profes dicen sí, sabemos cuál es Full Monty, pero ya los peques como que no les suena.
Salto mucho. Generacional veo aquí que hay, ¿no?
En este sí, caso. totalmente. Bueno, a ver, que tenemos cosas interesantes de hablar ahora aquí en Reynosa de cine, porque ya sabéis que Roberto Macho Quevedo cada jueves nos detalla un poquito cómo ha ido la cartelera, las películas que ha visto, las pone una nota y también nos avanza lo que va a llegar este fin de semana, porque el cine pues nos encanta a todos. Así que, bueno, coméntame, creo que has visto varios blockbusters que yo, por lo que he leído por ahí, no tienen críticas muy, pero que muy positivas. Hablo de Cazafantasmas Imperio Helado, por ejemplo, que esa, no, vamos, la están poniendo a caldo esa película.
Pues coincido, a ver, no es un horror, lo que ocurre es que todos teníamos la clásica del 84 y la anterior, Cazafantasmas Más Allá, que era bonita, era divertida y era muy nostálgica, porque hacía un homenaje a Harold Ramis, uno de los cazafantasmas fallecidos. ¿Qué pasa con esta? Pues que no logra tener ese toque divertido, ni ese toque nostálgico, ese homenaje, y es un totum revolutum, lo que hacen un poco el cine ahora, muchas tramas, muchas referencias, muchos guiños, y quiere volver al Nueva York de la primera, a través de los hijos del fallecido cazafantasmas. Volvemos a la estación de bomberos donde viven, a recuerdas, ¿no?, los que habéis visto la película, a esa ambulancia con la que van cazando los fantasmas por ese Nueva York atestado de ectoplasmas, y sí. Al final dices, no me río mucho, no me sorprende mucho, ni siquiera aparece, por ejemplo, fíjate que aparece Bill Murray de nuevo, Dan Aykroyd, los antiguos cazafantasmas, sí. Y tampoco elevan la función en este caso. Y al final te das cuenta que es eso, es hacer por hacer. Si se hubieran quedado con la anterior, hubiera sido un homenaje precioso y perfecto. Y esta les ha salido muy, muy floja. Yeah. Si no has visto ninguna, igual te puede entretener, porque no tienes tampoco ese baremo de estar comparándola continuamente con las otras, ¿no? Pero yo creo que en general es una película que no, ¿eh? Y eso, que hay que decir que bueno, está continuamente haciendo guiños, y eso hace que no llegue a aburrir del todo. Yo no estoy con algunos que dicen que es aburrida. No llega a ser aburrida, pero sí es algo decepcionante.
Bueno, ¿le pones un 5 raspado?
Sí, esa es la nota, has acertado. Muy bien, 5.
Oye, tenemos aquí a varios chavales atentos a ver si le ponemos el plan para el fin de semana de irse ahí al cine. ¿Qué tal Godzilla y Kong, el nuevo imperio?
Pues muy espectacular, con lo cual no estoy diciendo nada, porque es lo menos que se le espera. Lo que pasa que también esperas que sea entretenimiento, y ahí ya me flojea más. La primera parte, el principio es entretenido, pero luego llega a ser extenuante y cansina. Me harta mucho eso del mamporro digital, todo hecho por ordenador, luego todo atronador, y luego me defrauda un poco la alianza de Godzilla y Kong, porque aquí sabéis que se trata de eso, ¿no? De que los dos grandes titanes que están enfrentados tendrán que unirse ante una amenaza superior, ¿no? Y toda la primera parte en la que están separados en paralelo, pues bueno, me entretengo porque el director le mete un toque de aire a la aventura clásica con los humanos, que bueno, no está mal, pero llega un momento que se dan cuenta los guionistas de, oye, que llevamos una hora y pico de peli, que hay que unirles, que hay que juntarles.
Claro.
¿No?
En este caso, que encima es larga, encima que dura más de 2 horas.
Cerca de 2 horas dura, pero se pasan una hora por ellos separados. Y de repente, rápido, corriendo, atropellado, les juntan. Y ya, pues acaban con la, digamos, la parafernalia visual, digital, que estás ahí en el cine y parece que te va a saltar ahí un trozo de una ciudad, porque se cargan ciudades. Y luego hay cosas perlitas que te dejan muy curiosas, como por ejemplo, que ¿quién no ha pensado lo que sería Kong yendo al dentista, ¿no? Cambiándole un colmillo, ¿no? ¿Quién no ha pensado en eso? Pues esta película te muestra cómo le cambian un colmillo. Vaya chorrada. Y aparte de eso...
Eso para el National Geographic estaría muy bien, pero para una película de entretenimiento no lo veo muy allá.
Pero es que, además, no pides que el guión sea Shakespeare, desde luego, pero es que tiene cada ridiculez. Y luego tiene cosas como que Godzilla aparece en Cádiz, porque va por diferentes países, ciudades, y aparece en Cádiz, en Gibraltar. Pero bueno, son cosucas dentro de un blockbuster
para
que no.
Eso es, para que se venda en todo el mundo. Oye, la nota, esta creo que no aprueba, ¿un 4.5?
4.5, bien, estamos acertando. Esta es un 4.5.
Estoy leyendo bien, las críticas que estás haciendo. A ver, ¿qué me dices de Los niños de Winton?
Bueno, ya pasamos a hablar de otro tema más dramático y más interesante. Es la historia de Nicholas Winton, que se le conocía como el Oscar Schindler británico. Salvó a 669 niños en 1938, con el avanzado del nazismo y a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Niños, la mayoría judíos, lógicamente sin familias o muy pobres, los consiguió sacar de Praga, que estaban refugiados en Praga, ¿no? Y la película en paralelo nos cuenta esta gesta muy poco conocida y luego ya este protagonista mayor que lo interpreta en los años 80, Anthony Hopkins, y es lo mejor de la película. Cómo humaniza, cómo interpreta a este personaje, a este hombre real, es increíble, ¿no? La peli, el problema que tiene es que es muy académica y muy plana, y con el tema tan potente y tan interesante, no es el peliculón que tenía que ser. Eso sí, al final todos lloramos y nos toca la fibra a esta película, porque él va a una especie de programa de televisión sensacionalista, donde fue de verdad este hombre y se reencontró con algunos de los niños que él salvó, ya mayores. La verdad que la parte final es emotiva, pero tenía que haber sido mucho mejor la peli.
5.5?
Sí, 5.5, me estás asustando.
Bueno,
me estás
3 de 3.
O una de dos, o tú escuchas muy bien o yo soy muy bueno diciéndolo.
No, eres muy bueno. No. Oye, ¿y la última que has visto, qué nota le ponemos? Bueno, ¿qué te ha parecido Puan?
La mejor que he visto, es una película argentina, es buena y sigue un poco la tradición del mejor cine argentino social. Esta película que habla de la filosofía, porque el protagonista es un profesor de filosofía en la universidad, bueno, en la facultad de Puan, y habla de que la filosofía no tiene por qué ser para las élites y los intelectuales, se puede aplicar al pueblo, a lo más cercano, a lo mundano, y es lo que hace este profesor de filosofía, dar también clase a gente de los barrios, incluso hasta una anciana la da clases particulares. Es ese cine argentino que te ríes, pero luego tiene pozo, porque lógicamente habla de la crisis económica, de lo mal que estaban pasándolo allí, y también habla de la crisis académica. Así que es una película que apuntarla me ha gustado, es muy interesante, muy bien protagonizada por Marcelo Subioto y Leonardo Sbaraglia aquí, así que es una peli que yo creo que la recomiendo y la tenéis que ir a ver.
¿Me la juego? ¿6.5?
¡No!
¡Ay! ¡6!
Íbamos bien hasta aquí. Un 6. Igual estoy un poco duro, pero 6.
En la última la hemos fastidiado. Oye, a ver, que está la gente muy atenta escuchándote aquí en el Instituto Montes Claros. Llega cine este fin de semana. ¿Qué película recomiendas a la chavalería?
Bueno, pues Matusalén, que creo que además ahí en Reynosa se va a poder ver esta película, que es española, es Julián López y es un rapero de 44 años, inmaduro, que se va a la universidad porque su padre le dice: es un reto, una apuesta, si no apruebas todas en la universidad, dejas esa tontería de rapear, ¿no? Y en este caso es como se dará cuenta al ir a la universidad que ha perdido su vida, que es un inmaduro, que necesita tener amor. Y por cierto, plagada de cómicos, como digo, Julián López, Carlos Areces, Raúl Cimas, Miren Ibarguren.
Hombre, me has dicho tres chanantes.
Exacto, tres de la hora chanante, de Muchachada Nui. Así sí, que sí, la verdad que pinta bien, ¿eh? Es una de esas películas para echarnos a reír, yo creo que puede ser interesante.
Venga, ¿qué más recomendamos o qué más llega a la cartelera este fin de semana?
La profecía, la primera profecía en este caso, que es una precuela de aquella del 76 que protagonizó Gregory Peck.
¡Qué miedo, Damian! Exacto, ¡qué miedo, Damian!
Todo se nos quedó, Damian, el niño Damian.
El niño.
Era el mal.
Con esa mirada. Era el demonio.
Exacto, y ahora es ir a los comienzos, cómo se llegó a eso, cómo se gestó todo. Veremos a ver si nuevamente es estrategia comercial o verdaderamente da miedo, ¿no? A veces da miedo por la falta de originalidad y de imaginación algunas películas. Veremos a ver. Luego llega también Freelance, protagonizada por John Cena, que este está habituado al cine de acción y de mamporros, y de eso hace aquí, de una especie de guardaespaldas que se tiene que ir a proteger a una periodista que va a entrevistar a un dictador y estalla un golpe militar, y tendrán que entre los tres que sobrevivir. Acción,
o sea,
y humor.
Acción y comedia, ¿no? Bien,
eso
bueno,
es.
Buena mezcla. ¿Qué más llega?
Bueno, buena mezcla si se hace bien, como tú bien
eso
sabes.
Eso también,
¿eh?
Es verdad. Sí, sí.
Llega una que se titula Mi camino interior, que esta es francesa, es una película protagonizada por Jean Dujardin, que es el de Artis, por ejemplo, que es un bastante buen actor, y aquí cuenta, es la historia real de Sylvain Tesson, que fue un explorador y escritor, y sobre todo que le gustaba irse en solitario a realizar grandes viajes, y tuvo un accidente, cayó en coma, se recuperó del coma y rápidamente se fue a seguir viajando por Francia. Bueno, puede ser interesante esta película porque habla de no solo de lo exterior, como veis el título, sino del interior, de cuando caemos que nos podemos volver a levantar. Y luego llega también, fíjate, Pájaros, otra española, que aquí lo que me interesa es la pareja protagonista, Javier Gutiérrez y Luis Zahera, dos pedazos de actores increíbles aquí, que tienen que realizar un viaje por Rumanía, porque el personaje de Zahera, que hace de tartamudo, porque él, ya sabéis que Zahera siempre hace de personaje malo, villano, pues aquí se recicla un personaje más humano, y le gustan mucho los pájaros y las aves, y le tiene que llegar Javier Gutiérrez. Bueno,
ver si nos lo creemos, porque claro, ya tenemos a Luis Zahera metido en un papel eso que tú dices, de mafioso, de tipo duro, bueno, en
Asbestas.
En Asbestas, cuidado, claro. Papelón que hizo. Bueno, y también quiero que me recomiendas en este par de minutos que nos queda, Roberto, la plataforma, que también, si queremos ver cine o algo en casa,
claro.
¿Qué nos recomiendas?
Fíjate, por un lado, en Disney Plus, los que tengáis Disney Plus, acaba de llegar Wish, la última de Disney, El poder de los deseos, que a mí me gustó, porque mezclaba lo nuevo con lo viejo. Era una especie de homenaje a todas las películas clásicas de Disney, porque con eso conmemoraban los 100 años de Disney, y luego también con esas protagonistas y princesas más empoderadas y más modernas. Es una película muy entretenida, es apuntarla, está en Disney Plus. Y luego también os recomiendo en Filmin y Movistar Plus, que llega mañana, Anatomía de una caída, que ha dado muchísimo que hablar. Es la película francesa que ganó el Oscar a mejor guión original y que también ganó la Palma de Oro en Cannes. Me gustó, es buena, pero yo siempre lo digo, algo larga, a veces un poco retorcida y farragosa. No sé si alguien la ha visto por allí, porque la verdad que es una película que... ¿Tú la has visto, Jaime, al final, esta película? ¿La viste?
No, estoy esperando que salga en las plataformas, claro.
Pues la verdad,
esta semana,
como estuvo en los Oscars, hay gente que la ha visto y la verdad que me ha dicho eso, que se hace un poco larga, aunque es una peli que habla de muchas cosas, muchos temas, y sobre todo que habla de que no llegamos a comprender de todas las personas cómo hacen ciertas cosas, ¿no? Y a veces no entiendes lo que hace el que tienes al lado, ¿no? Intentar un poco indagar en la condición humana en ciertos actos, ¿no? Una película muy sugerente, aunque larga.
Perfecto. Oye, le damos un aplauso a Roberto Macho Quevedo, que nos ha ofrecido el mejor cine, lo que ha visto. Venga, un aplauso de todos los alumnos y alumnas que están aquí en el Instituto Montes Claros de Reynosa. No te vayas muy lejos, porque vamos a tener ahora música en directo, que va a ser una auténtica pasada para poner colofón a este programa desde Reynosa. Pero antes quiero recomendarte también un sitio espectacular para poder comer, para poder tener tus platos preparados o para poder disfrutar de, por ejemplo, el pollo rústico Nature. Estoy hablando de alimentación diferente. Qué poco cuesta lo bueno, la alimentación diferente. Ese pollo rústico no tiene ni antibióticos, alimentado con maíz, crecimiento lento, y está disponible en las dos tiendas de alimentación diferente, en la calle Vargas 55, en pleno corazón de Santander, y en la calle Joaquín Costa del Sardinero. Alimentación diferente. En nada, en 10 segundos vamos en todo el grupo COPE a conocer la banda del Instituto Montes Claros, Montes Claros Street Band, en un instante. Share my love with a warm love.
mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos celebrando la primavera cultural del Instituto Montes Claros de Reynosa, en donde, bueno, pues lo más importante es poner un colofón maravilloso, programa especial con la banda del Instituto Montes Claros Street Band, música maravillosa que vamos a disfrutar en este programa especial. Vamos a hablar con el fundador de la banda, con Tomás Monago, que es profesor de historia. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros. Gracias
por convocarme.
¿Cómo surgió la idea de montar una banda?
Bueno, pues fue... Yo llegué a este instituto, me equivoqué haciendo papeles y llegué aquí, y me acuerdo hablando con Alberto, me metieron aquí en el auditorio este maravilloso, y yo dije, aquí hay que hacer algo, ¿no?
Claro, porque a ti te gusta la música, o sea, sí. Tú eres profesor de historia, pero la música...
Sí, sí, bueno, yo toco el contrabajo y estudié un poquito, y bueno, entonces vi rápidamente que aquí había mucha, muy buena madera, y me permitieron sacar adelante poco a poco una banda.
Y hace 12 años creaste la banda.
Eso es.
Bueno, poco a poco ha ido creciendo, pero claro, supongo que renovándose año tras año,
sí,
porque los chavales van, cursan, participan y luego se van.
Sí, claro, se van y luego te los encuentras y vuelven. De hecho, algunos ya son pues hombres hechos y derechos y mujeres hechas y derechas, que de vez en cuando toco con ellos y vienen a tocar y es muy bonito, la verdad.
Está muy bonito. ¿Qué es lo que más te llena de esta labor en la banda?
Bueno, porque yo considero que cualquier tipo de formación artística es un complemento perfecto para la felicidad, que es el primer objetivo de la educación. O sea, uno lo que quiere es que su hijo sea feliz. Es verdad que luego hay más cosas prácticas, ¿no?, para que esa felicidad pueda materializarse, ¿no? Pero la felicidad es el objetivo de la educación y de la ciencia y el saber, ¿no?
Lo has dicho, tú eres de Santander, te equivocaste haciendo papeles.
Sí, me equivoqué.
Tenías que ir al barrio pesquero, llegaste aquí.
Eso,
y
exactamente.
Y dijiste a Norberto, oye, ahora que lo pienso mejor, fíjate qué salón de actos, qué escenario, yo me voy a pensarlo a quedarme aquí, ¿no?
Sí, eso es.
Y al final, bueno, pues, ¿qué es lo más duro? Supongo que es ir conociendo chavales que están en la banda y que tristemente tienen que decir adiós, ¿no? Y tener que reformar. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Es triste? ¿Cómo lo sientes ese proceso?
Bueno, es un proceso muy intuitivo. Yo soy un convencido de que en el caso concreto del arte musical es el arte más democrático que existe, en el sentido de que en cualquier edificio de pisos te encuentras una señora que canta genial y no, igual no le da ninguna importancia, y un señor que podría ser un enorme pianista y no lo sabe. Es el arte más democrático. Yo creo que es el arte más democrático porque antropológicamente es el arte más intuitivo y directo desde la época de las cuevas.
Totalmente.
Es lo que pienso.
Bueno, aquí tenemos al líder de la banda en esta renovación continua, que se llama Eduardo de Celis, segundo de bachillerato. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
Buenos días. Bueno, muy bien, aquí. Llevo ya en la banda 3 años, 2 siendo líder y pues 3 siendo pianista. Y pues nada, aquí estamos otra vez, siguiendo con lo que ha hecho Tomás desde hace pues toda la vida, básicamente.
Bueno, ¿y qué tal lo llevas, llevando aquí dirigiendo a tus compañeros?
Muy bien, me lo ponen muy bien ellos, claro. Sin su ayuda, pues no podría ser esto posible, y qué menos me parecería que mencionarles a todos, que son, pues, en los bajos tenemos a Tomás, a quien es el que lleva la banda, que está aquí hablando con nosotros. También está César y Lada. En la batería tenemos a Dimitri y a Nicolás. En las guitarras tenemos a Yeray. Tenemos un grupo de vocalistas, chicas, jóvenes, que están empezando ahora y son geniales. Y por último tenemos a la vocalista principal, que es Adriana, y que aquí está con todo y que nos ayuda muchísimo con todo lo que hacemos.
¿Se portan bien, Eduardo? ¿Te siguen? ¿Te hacen caso?
Sí, desde luego que sí. Hay algunas que me alían a veces un poco y hay que llevarles un poquito, pero sí, por una general sí que son muy buenos todos.
¿Qué es lo mejor de esta banda? ¿Qué es lo que te llevas a casa? ¿O te lleva los problemas a casa? ¿Tú cómo lo haces?
Me llevo ambas cosas, pero lo mejor es sin duda los recuerdos que nos llevamos de tantas graduaciones, entrega de premios, aperturas de establecimientos aquí en el instituto, y todo lo que hacemos pues al final son recuerdos que nos llevamos, y aunque sean fugaces y dentro de poco pues no estemos aquí, siempre se quedarán con nosotros en la historia del centro.
¿A ti qué te queda de banda? ¿Cuántos años te quedan?
A mí me queda ya nada, me quedan 3 meses y acabamos.
Uf, ¿cómo lo llevas?
Bueno, pues bien, ya no tengo que preocuparme por ello, así que otro cogerá mi cargo, imagino.
Lo has dicho como que liberación.
Bueno, en parte sí, ¿no? Pero por otro lado, claro que me da mucha pena y es una lástima separarme de todos los chicos, pero aquí se seguirá viniendo, como todo el mundo hace después de dejarlo, claro.
Oye, Tomás, ¿hacéis giras? ¿Cómo os podemos escuchar? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra actividad?
Hombre, nosotros principalmente tocamos aquí, pero yo, por ejemplo, este mismo verano he tocado en Reynosa con antiguos miembros de la banda, en mi banda de jazz. Y espero, por ejemplo, con estos chicos que estás viendo ahora, pues irán creciendo y también
Nos
encontraremos otra vez.
¿Tu móvil? Oye, Tomás.
Claro, eso es así, eso funciona así.
Sí. Oye, ¿es banda de jazz, Eduardo, o qué temática?
Bueno, nosotros intentamos tocar todos los géneros posibles. Lo que sucede es que para mí lo más importante no es el nivel musical, sino la emoción. Entonces, aquí tenemos grandísimos músicos, como por ejemplo Guido, por decir uno, ¿no? O Edu mismo, que son capaces de tocar con otras personas que lo que tienen es mucha ilusión y menos formación. Y ahí está la calidad musical, precisamente.
Ya, hablando de esto, lo que dice Tomás, que antes me olvidó, por cierto, mencionar a Guido de piano también, intentamos adaptarnos a todos los géneros musicales, ya que no queremos abarcar solo un campo, sino intentar gustar a todo el mundo un poquito, tocando todos los idiomas, todos los ámbitos, todos los estilos musicales, para poder llegar al máximo gente posible.
¿Cuánto repertorio tenéis, Eduardo? ¿Cuántas canciones manejáis?
Sí. Pues ahora mismo para los conciertos llevamos 12 para cada una. Suelen ser un par de piezas de piano solitarias, otras de música española, de música inglesa y de todo Estados Unidos. Y tenemos en total canciones 30, tenemos en total soltadas, pero ahora mismo que estén activas 14, podríamos decir.
Pues nada, yo creo que el mejor colofón es que os vayáis preparando, porque Eduardo, gracias.
De nada, vosotros.
Nada, oye, muy bien lo haces en la radio, te veo futuro en esto de la
radio. Muchas gracias. Bueno, te dejo.
Vamos a hacer un pequeño alto, un breve consejo. Le doy tiempo a que en 30 segunditos se pongan y enseguida ponemos colofón a este programa especial que hemos realizado desde el Instituto Montes Claros, porque COPE Cantabria no podía faltar en esta novena edición de la Primavera Cultural. 30 segundos y acabamos con la canción de Montes Claros Street Band.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.